siguiente arinfo.com.ar. Más que una radio.
arinfo.com.ar. Más que una radio.
Yo quiero que a mí me quieran. Yo quiero tener un nombre. Yo quiero que a mí me cuiden si me enfermo o estoy triste, porque yo quiero crecer. Yo quiero saberlo todo. Yo quiero que a mí me enseñen. Mi familia y mi maestra, a contar y hacer las letras. Y me quiero divertir, a jugar, a cantar. Que me enseñen a ser libre y me digan la verdad. A jugar, a cantar. Que me escuchen cuando hablo y que no me hagan llorar. Pero quiero que también todos los niños del mundo tengan todo lo que quiero, pues lo quiero compartir. A jugar, a cantar. Que tengan todos los niños en el mundo su lugar. Vamos todos a cantar. Pa' que los niños del mundo tengan todos su lugar. Vamos todos a ayudar.
Bienvenidos a Radio Casona, el programa de radio de la Asociación Civil La Casona de los Barriletes.
Buenas tardes, queridos oyentes. ¿Cómo están ustedes en esta tarde de calorcito? Bienvenidos al quinto programa de Radio Casona, el espacio radial de la Asociación Civil La Casona de los Barriletes. Hoy estamos en el estudio de Radio Arinfo. Gabriel Cohen. ¿Qué tal, Gabriel?
Buenas tardes, Sonia. ¿Cómo estás vos?
Y Sonia Colman, quien les habla. Les cuento que hoy José Millán no está con nosotros porque se encuentra cumpliendo obligaciones de estudio. Así que mucha suerte para José. Y el miércoles que viene ya estamos los tres juntos nuevamente. En el día de hoy, en la edición y musicalización, nos acompañan Claudio Ferraiolo y en la operación técnica Mariano Tolosa. Y bueno, estamos a la espera de que se comuniquen con nosotros. Gabriela, ¿dónde?
Hoy me toca a mí leer las vías de comunicación. Espero, José, que me perdones. Si quieren comunicarse con el programa, pueden hacerlo por teléfono al 5219-1042. Por mail a la casilla radiocasonabarrilete@gmail.com. Por Facebook, Radio Casona de los Barriletes, o por Twitter, @RadioCasona. Queremos agradecer los mensajes que nos han llegado. Sabemos que el programa es escuchado en distintos lugares del sistema de protección de niñez, es escuchado en defensorías, es escuchado en hogares, es escuchado en la Dirección de Niñez del Gobierno de la Ciudad. Nuestro saludo para todos los compañeros que tratamos de impulsar que la restitución de derechos sea cada vez más efectiva.
Así es, y un saludo hoy especialmente a los compañeros del Espacio Abierto, que sabemos que están ahí porque hoy comenzamos a presentar los dispositivos con los que cuenta actualmente la Casona de los Barriletes. Para el día de hoy tenemos una entrevista al doctor Juan Costa, que es uno de los coordinadores del Espacio Abierto en la actualidad. En este primer bloque, él se va a presentar, nos cuenta sobre él y describe el dispositivo. Así que vamos a escuchar la primera parte.
Bienvenido, Juan Costa, a Radio Casona. Primero te voy a pedir que te presentes para que los oyentes te conozcan.
Bueno, soy Juan Costa, como decía Sonia. Tengo 37 años, soy psiquiatra infanto-juvenil. Participo de distintos programas de trabajo de la Casona de los Barriletes hace 4 años y medio. Hice mi formación como psiquiatra infanto-juvenil en el Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez. Después estuve un tiempo trabajando en la provincia de Buenos Aires, primero en zona sur, en Lomas de Zamora, y después en San Isidro, y finalmente desde mediados del 2009 estoy trabajando con la Casona de los Barriletes, primero en una casa que se llama CETAD, y desde hace 2 años y piquito en el programa Espacio Abierto. Por otro lado, tengo un trabajo como psiquiatra, como digamos, en clínica, y clínica también muy relacionada con cuestiones sociales en un centro de salud de la ciudad.
¿Y cómo es que orientaste tu quehacer profesional hacia la restitución de derechos de niños, a trabajar con jóvenes?
A ver, de alguna manera es una dimensión del trabajo profesional que me interesó desde hace mucho tiempo. Recuerdo varias conversaciones con distintas personas y aparte experiencias de participar en ONGs desde que estaba en la facultad, y después tuve un al principio de mi carrera profesional, es decir, ya graduado, hice un tiempo de residencia en pediatría en el Hospital Garrahan, lo dejé y comencé con la psiquiatría infanto-juvenil, pero sobre todo pensando en las cuestiones sociales, que tienen que ver con chicos en situaciones de vulnerabilidad. Y durante la residencia, la verdad es que muchas de los trabajos que hice, de mi práctica ahí, tuvo que ver, por sentirme especialmente convocado, con pibes que venían de muy lejos al hospital, en situaciones bastante frágiles, familiares y de ellos, y que el hecho de que el hospital de niños sea un lugar de referencia en muchos aspectos para la pediatría de la ciudad y del país, y diría de la región, también lo convierte como un lugar de referencia para temas de salud mental. Y ahí yo creo que hay una cuestión que es bastante particular de las cuestiones de salud mental en relación a esto, que es que el trabajo yo lo entiendo necesariamente vinculado al territorio, sobre todo con personas con fragilidad en lo familiar, en lo social, etcétera. Y entonces yo veía en el trabajo en el hospital que había muchísimas situaciones que estaban demasiado lejos de las posibilidades de intervenir desde ahí, desde el hospital. Entonces alguna práctica con familias cartoneras en la estación de Caballito durante la residencia, y después por esta inclinación mía a este tipo de cuestiones, en algún momento me vinculé con la gente con la que trabajé en Zona Sur, en Lomas de Zamora. Después hubo un pasaje, como te decía, por el Hospital Materno Infantil de San Isidro, pero cuando se armó el CETAD, este hogar de la casona, me llegó como una invitación a acercarme por parte de gente que estaba trabajando con la gente de la casona en el armado del CETAD, y me acerqué y me interesó. Ahí es cuando empecé a participar de proyectos de acá, de la asociación civil.
Y hoy en día estás participando del Espacio Abierto, mencionaste. ¿Cómo podés caracterizar esta experiencia, esta propuesta?
Es un proyecto que a mí me resulta realmente muy interesante, muy potente como herramienta de intervención, como propuesta de trabajo, que digamos básicamente consiste en sostener un equipo de trabajo integrado por operadores sociofamiliares. A mí me gusta llamarlo de esta manera, pero nosotros internamente dentro de nuestro equipo hablamos también de acompañantes terapéuticos. Me gusta hablar de operadores sociofamiliares porque me parece que lo pone un poco más cerca de lo social y un poco más lejos de lo psiquiátrico, psicopatológico, psicológico. Entonces, la propuesta consiste en un equipo de trabajo donde hay algunos de nosotros que nos ocupamos más de la coordinación y la articulación del trabajo de nuestro equipo con otros equipos y con las familias y chicos a los que acompañamos, y un equipo y otra parte del equipo de trabajo que se encarga más de sostener en lo cotidiano las intervenciones con estos otros equipos, con los chicos y jóvenes que acompañamos, con sus familias. Es, para explicarlo de alguna manera, un programa que se propone sostener o acompañar a que las jóvenes que acompañamos y sus familias se sostengan en espacios de convivencia y de vida comunitarios por fuera de lo institucional, ya sea evitando que se produzcan ingresos a instituciones, hogares o internaciones. En algún caso hemos podido, por suerte, conseguir esto, o acompañando en los egresos de chicos que están institucionalizados en hogares, o más donde en casos en donde está más presente alguna problemática de salud mental en estos jóvenes.
Tengo varias preguntas para entender mejor esto. Primero, ¿por qué se denomina espacio abierto?
Bueno, ese es un nombre cargado de afecto. El programa, en relación a cuando está presentado formalmente a distintas instancias del gobierno de la ciudad, que es de quien depende el grueso del financiamiento del programa, adopta un nombre formal en relación a cada una de las instancias de las que depende, como te decía, que son actualmente la Dirección de Niñez del Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad y la Dirección de Salud Mental del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad. Nosotros lo nombramos Espacio Abierto porque es un nombre que con afecto se le puso y se sostiene desde el inicio del programa. Y el inicio del programa fue ahí por el año 2008-2009, a partir de una inquietud más que una inquietud, como un diagnóstico de la gente que venía trabajando en el hogar, la Casona de los Barriletes, que es el proyecto original de la asociación civil, respecto de el acompañar a los chicos en el egreso del hogar. Chicos, hablo de chicos porque aquí en el hogar de la Casona vivieron y viven chicos, adolescentes, desde nenes más chiquititos en algún momento, ahora la población no es de nenes tan chiquitos, más bien alrededor de 12 años para arriba, 13 años para arriba, y que en algún momento algo de las situaciones que tuvieron que ver con su ingreso al hogar pueden estabilizarse, mejorar en sus familias de origen o con algún referente de la comunidad externa a la institución, y entonces se puede empezar a trabajar por una vuelta de estos chicos a vivir por fuera de la institución. Y en aquel momento, en el año 2008-2009, como te decía, se organizó una manera de trabajar en este sentido, sacando gente del hogar, gente equipo, trabajadores del hogar hacia afuera, a visitar a los chicos con las familias, a ayudarlos en determinadas cuestiones que tienen que ver desde acompañarlos en las tensiones, en los vínculos que puedan presentarse, hasta gestionar recursos diversos económicos, de mejoramiento de las casas, recursos de salud, algún lugar para aprender un oficio o capacitarse en algo, completar estudios, ya sea para los chicos o sus familiares. Bueno, este tipo de tareas, y ese fue el origen del programa.
Muy bien. Escuchamos entonces así la primer parte del reportaje al doctor Juan Costa, uno de los coordinadores del Espacio Abierto en la actualidad. Y vos, Gabriel, como miembro de la Comisión Directiva de la Asociación Civil La Casona de los Barriletes, ¿qué nos podés aportar a esta descripción que compartirá también Juan?
Creo que, partiendo de lo que planteaba en el programa anterior el licenciado Vicente de Gemnis, la concepción de lo que después se llamó el espacio abierto fue hecho en aquel entonces por lo que era parte del equipo del hogar de la Casona. Nosotros queremos nombrar en primer lugar a Alejandra, directora de la institución, a Leonardo Petris, que estuvo en nuestro primer programa, y no podemos dejar de nombrar también en esta etapa de diseño al licenciado Vicente de Gemnis, ¿no? Hubo un primer coordinador de lo que fue el espacio abierto en aquel entonces, el licenciado Sergio Ventura. Queremos también mencionar a los hoy psicólogos Ana Iriar y Matías Ortiz, que comenzaron siendo acompañantes de este espacio y luego fueron coordinador de los acompañantes, y a la trabajadora social Yanina Giuliani, que trabajaba en el hogar de la casona y se incorporó también a trabajar al espacio abierto. Simplemente, Sonia, quería aportar a lo que planteaba Juan, que para nosotros el espacio abierto es la niña bonita, es el programa que mejor refleja lo que para nosotros debería ser la implementación tanto de la ley 26.061 del sistema de protección de niñez como de la ley 26.657 de salud mental, o su reflejo en la Ciudad de Buenos Aires con las leyes 114 y 448. ¿Por qué pensamos eso? Porque nosotros, las ideas fundacionales de este espacio fueron que la mejor institución deja huellas en los niños y que entonces debíamos trabajar para tratar de evitar esa institucionalización. También pensamos desde aquel entonces que la situación material de las familias es muy importante para el regreso o la continuidad de los niños en el seno de la familia, que se trata de dignificar a la familia para que desarrollen subjetividad y sean capaces de pelear por los derechos que tienen. Tiene que haber, este es un requisito para poder aplicar este programa, tiene que haber un adulto que quiera ser responsable del niño. Si es familiar, mejor. Si no, hemos tenido muchas experiencias de trabajo con referentes comunitarios, con vecinos, con amigos de padres fallecidos, de niños, con vecinos que se transformaron en abuelos de jóvenes, ¿no? Sonia, vos debés recordar cada uno de estos casos que estamos diciendo porque ha sido acompañante en muchos de estos chicos. Sí. También es necesario ayudar para garantizar que los circuitos de salud, la atención clínica, psicológica, psiquiátrica, diagramas de turnos, conseguir la medicación. Juan hablaba de trabajo en el territorio y que no alcanzaba con lo que se podía hacer en el hospital. Creo que se trata de construcción de derechos, garantizar que todos los actores permitan trabajar al mismo tiempo y trabajar en la realidad barrial, que el acompañamiento es integral, es familiar. En todo caso, vamos a seguir escuchando la entrevista de Juan Costa. Queremos presentar ahora el primer tema musical del día, Capitán de un sueño, de Avanti Esperanza.
Voy navegando mi destino y para qué esperar,
yo voy en busca de mi nuevo mundo.
Hora de izar las velas y desamarrar,
yo no lo espero ni un segundo. No.
Y andar por las rutas, islas, visitar, recorriendo mi destino, voy surcando el tiempo.
Capitán de un sueño, capitán de un sueño, capitán de un sueño, capitán de un sueño.
Voy navegando mi destino y para qué esperar,
si ya sopla el viento.
Recorriendo mi destino, voy surcando el tiempo.
Capitán de un sueño,
dando vuelta por los cielos, por los mares.
Capitán de un sueño,
conociendo los desiertos, las ciudades.
Capitán de un sueño,
despejando a todos esos tormentos.
Capitán de un sueño,
tripulando y enterrando los lamentos.
You may say I'm a dreamer, but I know the only one.
Recorriendo la ilusión,
capitán de un sueño,
de costa a costa, corazón,
capitán de un sueño.
You may say I'm a dreamer,
Don't you rock my boat.
Muy bien, acabamos de escuchar el tema musical Capitán de un Sueño de Avanti y Esperanza. Les contamos, como en cada programa, que la Casona de los Barriletes se sostiene con el cobro de becas que percibimos de los Ministerios de Desarrollo Social y Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por las cuotas sociales de los asociados, por donaciones de particulares, por donaciones o aportes de empresas, entre las cuales queremos destacar a Calzados Grimaldi Sociedad Anónima, la Droguería Suizo Argentina Sociedad Anónima, Más Oriente Sociedad de Responsabilidad Limitada, Molinos Río de la Plata Sociedad Anónima y Vistage Argentina Sociedad Anónima. Si desean colaborar con la institución, pueden llamar al 4644-4592 o enviar un correo electrónico a casonabarrilete@yahoo.com.ar. Muy bien, luego de este aviso, vamos a continuar escuchando la segunda parte de la entrevista al doctor Costa.
¿Y cómo está conformado este equipo de coordinadores y de operadores sociofamiliares? Digamos, ¿con qué formación, con qué experiencia?
A ver, el equipo técnico que le llamamos o de coordinación está conformado actualmente por dos psicólogos, un psicólogo y una psicóloga, dos trabajadoras sociales, una terapista ocupacional y psicóloga social y un psiquiatra infantojuvenil que soy yo. Participa mucho de este equipo de coordinación, también la directora de la institución, y el grupo de operadores sociofamiliares o acompañantes está compuesto por estudiantes avanzados o profesionales recientemente graduados de las carreras de trabajo social, de psicología, de musicoterapia. Creo que en este momento participando también una estudiante de medicina avanzada. En algún momento también hubo personas que vienen trabajando desde hace mucho tiempo en el área de infancia y de restitución de derechos, quizás sin una formación técnica de grado o tampoco en proceso de tenerla, pero que vienen trabajando en el ámbito de la infancia en situación de vulnerabilidad hace tiempo y que ha adquirido, digamos, como un manejo de estas cuestiones, y también ha habido personas con este perfil en el equipo.
Así se sostiene entonces esta propuesta de trabajo que comentabas.
Por un lado está como los objetivos que te comentaba hace un rato, que tienen que ver con minimizar el fenómeno de la institucionalización en estos chicos con estas problemáticas, y por otro lado el equipo de trabajo que está, desde el cual llevamos adelante esta tarea. Yo, digamos, por un sesgo propio profesional, he buscado algunas referencias dentro de la literatura de la psiquiatría, de la psiquiatría social, digamos, en relación a este tipo de propuestas que tienen mucho que ver con la búsqueda de intervenciones que reemplacen o minimicen justamente el impacto de la internación de niños y adolescentes como medida de intervención frente a determinados cuadros graves o severos, por modalidades de intervención más en la comunidad. Y hay una serie de referencias importantes que tienen bastante cercanía y similitud con lo que nosotros proponemos como modalidad de trabajo, que tiene que ver con estar presente regularmente en la cotidianidad de estos chicos y sus familias, y ya sea interviniendo en algunas situaciones desde una lógica, si se quiere, más terapéutica sobre los chicos y sobre las familias, en lo vincular, en la relación de estos chicos y sus familias con sus otros, digamos, con sus otros del barrio, con sus otros escolares, con sus otros en el trabajo, con sus otros en los espacios de salud, en los efectores de salud del barrio. Y otra cuestión que tiene que ver, ya no tanto con lo terapéutico, si se quiere ahí, modulando algo de las dificultades en el vínculo de esta gente con todos estos espacios, digo, otra tarea que tiene que ver con la gestión y el acompañamiento y el sostenimiento más en lo concreto, en lo real de la presencia de estas instituciones en la vida de esta gente, ¿no?
Bien, se puede pensar que la incorporación de un médico psiquiatra da cuenta de que hay procesos de medicalización, de chicos que siguen tratamientos. Entonces te pregunto, ¿cuál es la diferencia entre adultos que siguen planes farmacológicos o niños y jóvenes?
A ver, el tema de la medicalización es un tema, bueno, de mucha polémica, claramente. Yo creo que la incorporación de un psiquiatra en un programa de estas características es una propuesta súper interesante para hacerle a la psiquiatría como disciplina médica, porque en definitiva yo soy médico, con una especialidad reconocida por el Ministerio de Salud, que es la psiquiatría infanto-juvenil. Es una propuesta súper interesante para hacerle a la disciplina como práctica posible, recuperando muchas de las, o poniendo en práctica, porque, bueno, si bien uno puede hacer un diagnóstico respecto de una tendencia de lo que es la orientación de la psiquiatría en la actualidad, quizás más orientada a cuestiones basadas en lo biológico, en los problemas neurobiológicos, pero eso es un diagnóstico posible. Creo que a la par también hay mucha discusión y mucha participación, digamos, de colegas y profesionales en el campo en cuestiones sociales, y creo que esto, plantear la inclusión de un psiquiatra infantil joven en un programa de estas características es decir y poner en marcha toda una dimensión del trabajo posible de un psiquiatra en relación a este tipo de situaciones que tienen que ver con lo clínico, como decía hace un rato, con cuestiones de intervenciones más de tipo terapéutica, ya sean directamente o en la discusión de los casos en el equipo o en el pensar estrategias posibles y actitudes, posiciones posibles, decires posibles nuestros en relación a estos problemas, y también tiene que ver con una cuestión política, política en términos de qué necesita un equipo para otras instituciones, cómo necesita estar compuesto, qué es importante, digamos, qué interdisciplina, si se quiere, es importante que exista ahí. Y lo cierto es que la presencia de un psiquiatra infanto-juvenil en determinadas, o de un psiquiatra o de un médico, en determinadas discusiones, conversaciones con otros actores, todavía habilita o permite el planteo de determinados temas con determinada consistencia o reconocimiento. Ahora, respecto de la medicalización, pienso dos cuestiones. Una cuestión que tiene que ver con el uso de medicamentos, con el uso de fármacos, y otra cuestión que tiene que ver con desde dónde se usan esos fármacos, a partir de qué diagnóstico, si se quiere. Digamos, nosotros en medicina tenemos que, la medicina propone una línea de pensamiento, una lógica que implica diagnosticar para ofrecer algún tratamiento, algún pronóstico sobre la problemática, y entonces en relación a la medicalización o la medicación, están estas cuestiones en juego: la posibilidad de hacer un diagnóstico para proponer algún tratamiento que incluye lo farmacológico. Medicalización es un término claramente crítico de la intervención de la medicina en relación a determinados problemas, que tiene su origen en los años 70 aproximadamente, o por lo menos una presentación más formal a través de escritos, de textos en los años 70. Hay algún libro que es de referencia, que se llama algo así como Medicalización, la némesis de la medicina, que plantea justamente que determinados excesos de la medicina pueden volverse un problema de salud. Allí donde la medicina en principio se propone ofrecer algún alivio, determinados excesos de ejercidos desde la profesión pueden generar problemas de salud. Creo que en nuestro campo el problema del diagnóstico es un problema serio, respecto de qué propone, de qué se diagnostica, para qué se diagnostica y esto exactamente, qué se diagnostica y para qué se diagnostica, ¿no? se diagnostica para la indicación de un psicofármaco, por ejemplo, se diagnostica para la orientación respecto de algún recorrido escolar, hablando de chicos y adolescentes. Yo diría que se diagnostica en función de algún cuadro que puede estar subyacente a una crisis para indicar una modalidad de intervención institucional que puede ser una internación. Yo creo que la clave en esto es esta cuestión del exceso, donde eso que se dice y la forma en la que se interviene puede ser algo que se excede de las posibilidades del psicofármaco, de las posibilidades de la internación como intervención en un momento, de las posibilidades o capacidades de un dispositivo institucional escolar para ofrecer un lugar, un ámbito de aprendizaje, de desarrollo posible para un chico. Ahí es donde está la cuestión, ¿no?
¿Qué tema este de la medicalización, no, Sonia? Dentro de pocos programas vamos a seguir con este tema a través de un reportaje que le hemos hecho al doctor Juan Bassen. Queríamos aprovechar el pie que nos dio Juan para saludar una serie de... Ayer fue el Día del Médico, ajá, entonces queríamos saludarlo a Juan en primer lugar, al doctor José Correa, al doctor Juan Bassen, al doctor Julio Marota, a los doctores del Hospital Vélez Sarsfield y Ramos Mejía, que a través de los planes de médicos de cabecera atienden a nuestros jóvenes, tanto del Hogar de Madero como del CETAD, y al conjunto de psiquiatras que atienden y de médicos que atienden a los niños de ambos familia, lugares, ¿no? Y sus familias. Juan hablaba de la incorporación de los psiquiatras en los dispositivos de la casona. Yo quería introducir un tema, creo que este ha sido un canal de doble, ¿no? Por un lado, tanto la presencia de Juan como la presencia del doctor José Correa significó cambiar algunos conceptos, algunos estereotipos que nosotros teníamos del trabajo con los psiquiatras, y por otro lado, creo que humildemente nosotros aportamos nuestro granito comunitario para que alguno de ellos deje de hablar de pacientes y comience a hablar de chicos. Vamos, antes de seguir escuchando el resto del reportaje a Juan Costa, vamos a pasar a un nuevo tema musical, continuando con la sección El Viejazo, que ha tenido honda repercusión. Vamos a poner un tema de Pink Floyd, Otro Ladrillo en la Pared, de The Wall.
You're just another brick.
La Casona de los Barriletes se sostiene con el cobro de las becas que percibimos de los Ministerios de Desarrollo Social y Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por las cuotas sociales de los asociados, por donaciones de particulares, por donaciones o aportes de empresas, entre las cuales queremos destacar a Calzados Grimaldi, Sociedad Anónima, La Droguería Suizo Argentina, Sociedad Anónima, Más Oriente, Sociedad de Responsabilidad Limitada, Molinos, Río de la Plata, Sociedad Anónima y Vistage Argentina, Sociedad Anónima. Si desea colaborar con la institución, llámenos al 4644-4592 o envíe un correo a casonabarrilete@yahoo.com.ar.
Muy bien, acabamos de escuchar Otro Ladrillo en la Pared de Pink Floyd. Sonreíamos con Gabriel porque escuchamos nuevamente el aviso de las personas que colaboran con Casona, ¿no? Salió sin querer, digamos. No es que porque estamos cerca de fin de año estamos redoblando saludos.
Se aceptan más donaciones que de costumbre. Por eso el inconsciente nos llevó a pasarlo dos veces.
Sí, sí. Bien, bueno. Ahora vamos a escuchar la tercer parte de la entrevista al doctor Juan Costa. ¿No es cierto, Gabriel?
Las personas con las que interviene este dispositivo, digamos, llegan al dispositivo con un tratamiento en camino o se lo orientan. ¿Cómo es esto? Es decir, que se relacionan en esto de la medicación con un afuera.
Son distintos, digamos, no todos los casos tienen la misma presentación y nosotros intervenimos en el mismo momento. Sí, en muchas oportunidades nosotros trabajamos con chicos que, como te contaba, están internados, y entonces hay ahí, y que pueden haber estado en tratamientos previos, hay un trabajo ya instalado que se viene desarrollando. Y bueno, nosotros nos incorporamos y empezamos a dialogar y a trabajar en relación a otros equipos de trabajo, en donde en algún caso, bueno, se revisa la línea en la cual se viene trabajando a partir de alguna intervención que puede desencadenarse por nuestra participación. En algún caso se continúa con la línea en la cual se viene trabajando.
¿Y cuáles son las dificultades, si es que las hay, con esto?
Bueno, hay dificultades en varios sentidos. Hay una que para mí es una dificultad muy, muy importante, que tiene que ver con cómo se piensan y se entienden los tratamientos ambulatorios en contextos como los que nosotros trabajamos, en donde es sumamente frecuente que un joven haya necesitado, requerido su ingreso a algún hospital monovalente o algún dispositivo de internación en salud mental en la ciudad, y en los cuales su eje de vida, digamos, su referencia familiar o territorial, de vínculos con referentes en su lugar de origen, está por fuera de la ciudad, ¿no? Y entonces, cómo se mantiene un proceso que tenga que ver con que esa persona pueda sostener algún tipo de tratamiento afuera, sin que algo de lo que se llama continuidad de cuidados, digamos, técnicamente, no se interrumpa y no se rompa, se da, porque bueno, esto implica muchas veces que las consultas sean irregulares, que los tratamientos en su aspecto farmacológico sean difíciles de sostener, que en los lugares de origen haya que hacer todo un trabajo y a veces sea muy complicado ubicar espacios de tratamiento, efectores públicos de salud. Estoy hablando de lo público porque en general hay gente que depende del sistema público de salud para poder acceder a sus tratamientos, y entonces ahí es donde hay una dificultad. Y en el sentido inverso, cuando algo de la estabilidad que se puede armar se agrieta y en algún momento puede llegar a ser necesario, digamos, una nueva internación para romper con alguna escena de crisis o con algunas cuadros sintomatológicos o algunas expresiones de algún malestar muy agudo, muy serio en el ámbito comunitario, la posibilidad de acceder a un ámbito institucional de cuidado que se piense como una intervención temporaria, breve, y que en donde se pueda dar lugar a una nueva vuelta, pero no como una ruptura en lo que se viene trabajando, sino me sale la palabra accidente, pero digamos, accidente pensado en términos geográficos, ¿no? como una irregularidad en el proceso de vida de esta persona, puede intervenirse de esta manera, pensándolo como una cuestión coyuntural de crisis y sin romperse con una línea de trabajo que se venía dando.
Es muy interesante tu respuesta y se me abren un montón de interrogantes como para seguir trabajando. Seguramente vas a ser convocado para poder hablar también de la ley de salud mental y de cuestiones más relacionadas con la medicalización en sí. Ahora, volviendo a la propuesta del espacio abierto y de este dispositivo, la describiste, hablamos de algunas dificultades. ¿Y cuál es el impacto que vos podés mencionar y qué gratificaciones se observan en esta tarea?
A ver, la propuesta en sí implica trabajar durante un tiempo prolongado con estos jóvenes que acompañamos y sus familias en el caso de chicos que han pasado por hogar con el hogar y estos procesos, digo, son procesos que nosotros nos proponemos con una temporalidad larga. Muchos de los chicos con los que estamos trabajando los venimos acompañando por periodos de 2-3 años. Y bueno, lo cierto es que en los casos, nosotros en este momento estamos acompañando alrededor de 26 jóvenes y sus familias, y con trayectorias irregulares, quiero decir, con chicos que han requerido volver a internarse, con chicos que por momentos les perdemos vínculo, chicos que han tenido fuertes vínculos con la situación de calle, han estado en situación de calle previamente a nuestro trabajo durante tiempos prolongados y que esa situación no logramos o no, digamos, no, desde nuestra propuesta, las propuestas que buscamos articular no terminan de resolverse, no terminamos de romper con ese ciclo. Pero estoy pensando en situaciones muy puntuales, digo, en el grupo de alrededor de 26 chicos con los que estamos trabajando ahora y otros 10 que han pasado por nuestro programa desde que yo estoy, hablo del medio del 2011 hasta acá, y que ya hemos cesado nuestra intervención, yo encuentro resultados muy interesantes respecto de la posibilidad de que un espacio territorial, el barrio donde el chico se crió, creció, su familia y las instituciones del barrio recobren o recuperen cierta capacidad de alojamiento, de contención, cuidado y acompañamiento para él, y entonces en donde se produjo una internación o un ingreso a un hogar o la idea de que alguna de estas dos intervenciones podía ser una intervención necesaria en algún momento, algo de todo eso se reorganice y pueda seguir transcurriendo la vida de este chico en relación a esa familia, en relación a ese territorio, de mejor manera, ¿no? Esto implica, como te decía hace un rato, trabajar con ellos en relación a sus vínculos intrafamiliares, al interior de la casa en la que están viviendo, con sus instituciones de referencia en el lugar, Bueno, en todas estas en relación a cuestiones concretas, que pueden ser subsidios económicos, de materiales, de instrumentos de trabajo, en todas estas dimensiones. Y lo cierto es que hace un rato te hablaba de por ahí procesos, trayectorias, evoluciones, diría, en términos más propios de mi disciplina, que han tenido sus obstáculos y sus dificultades, pero son cuestiones coyunturales en algún caso, cuestiones que ya es más difícil de mejorar o de resolver en algún otro, y muchos otros recorridos sumamente interesantes en relación a recuperar esos lazos que te estoy comentando.
Bueno, ya vamos cerrando esta entrevista. Juan, te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros. Y en los últimos programas adoptamos la modalidad de que cada invitado elija un tema musical para el cierre de su entrevista. ¿A vos qué tema te gustaría?
Bueno, no tiene algún punto de contacto con lo que venimos charlando tiene. Hay un tema que yo con el cual me reencontré hace poco y que me parece que está buenísimo, que es la versión de Príncipe Azul que hace Gieco de un tema de Eduardo Mateo.
Sueña ese príncipe azul, nena chiquita eres tú, luna de queso tendrás, donde la luna saldrá. Suena las 12 y tendrás zapatitos de cristal, príncipe azul ya vendrá, ratoncito lo traerá. Cuando despiertes del sueño, ya no tendrá luna el cielo, debes salir a buscar ese verso. Sigue tu sueño mejor, bosque encantado tendrás, junto al conejo tambor y las blancas ardillas. Ay, 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 ay.
Bueno, acabamos de escuchar un hermoso tema de León Gieco llamado El Príncipe Azul, y nos quedamos pensando en todas estas cosas que el doctor Juan Costa nos fue transmitiendo, y vamos a hacer un desliz, vamos a aprovechar que la tenemos a Sonia, que es una experta acompañante en nuestro dispositivo. Sonia, que traduciendo a lo concreto, traduciendo los casos prácticos que has tenido que trabajar, ¿qué derechos te parece que ha servido tu trabajo en el trabajo general de este dispositivo?
Sí, en general mi trabajo con el de mis compañeros, una gama amplia de restitución de derechos concretamente. Varias situaciones, como han mencionado entrevistados anteriores, situaciones muy complejas por las que atraviesan los jóvenes y las familias. Pero bueno, concretamente algo tan básico como el derecho a la vida, acompañarnos a un niño trasplantado y su familia, el derecho a la identidad, acompañamos a un joven que vivió todo un proceso de ir definiendo y asumiendo una nueva identidad sexual, el derecho a la maternidad, al ejercicio de la maternidad y la paternidad, ¿no? Cuando hay jóvenes que pareciera que por algún padecimiento no les es permitido o lícito ejercer ese rol de madre o de padre. Bueno, y en general el derecho al deporte, a la educación, a la salud, acompañar a los jóvenes y sus familias cuando hay dificultades, como mencionaba Juan, para inscribirse a servicios educativos, a sostenerlos, a permanecer en ellos. Y bueno, en general hay muchísimas, una gama muy amplia y rica de situaciones, de un trabajo complejo, pero con pleno acompañamiento de los coordinadores y bueno, y un trabajo en equipo muy gratificante.
Yo creo que una de las cuestiones que planteaba Juan, quiero ratificar lo que él venía diciendo, es este tema de trabajar en el territorio. Nuestros acompañantes, y en muchos casos hay que reconocerlo, muy valientemente desarrollan su labor en distintas localidades, tanto de la capital como de Buenos Aires, de la provincia de Buenos Aires. Hacemos acompañamientos en Gleu, Guernica, Garín, Ingeniero Maswit, el Bajo Flores, Almagro, La Boca. Y en todos estos lugares se trabaja con la familia, se trabaja con el club de la zona, con la escuela de la zona, con el hospital de la zona. Creo que es un semillero, el espacio abierto ha sido un semillero de trabajadores que después se diseminan por las diferentes instancias del sistema de protección. En nuestro caso, lo decía Vicente de Gemnis, hubo una combinación. Por un lado, la asociación civil garantizando el funcionamiento del punto de vista presupuestario, los diferentes equipos que fueron pasando y, de alguna manera, la continuidad ideológica que llevó Alejandra en cuanto a ser un hilo conductor de esos espacios. Por otro lado, una de las características es este verdadero grupo de acompañantes que hacen a la esencia del programa, que han tenido que aguantar también a lo largo del año alguna situación de atraso en los honorarios que han cobrado, y lo han hecho con una hidalguía, una dignidad y un acompañamiento realmente destacable.
Bien, aprovecho para enviar un saludo a los compañeros, acompañantes, operadores sociocomunitarios, como les gusta denominarlos, al doctor Juan Costa.
Bueno, vamos terminando. Queremos anunciar que el sábado 14 vamos a hacer la fiesta de los logros en el Hogar de Madero, para que todos nuestros amigos, nuestros escuchas, vayan pensando en venir para allá. Va a haber números musicales, va a haber el video que pasamos todos los años. Los invitamos a todos y esperamos contar con la presencia de ustedes.
Bien. Muy bien, vamos cerrando este programa y los esperamos a todos el próximo miércoles a las 18 horas.
Esperamos contar nuevamente con José, que tenga éxitos en la entrega que está haciendo en estos momentos. Vamos a levantar después en el grupo de Facebook los videos completos de los temas musicales de hoy. Y esperemos que sepan disculpar que tenemos raleado el personal acá en el estudio. Sonia, nos vemos el miércoles que viene.
Hasta el miércoles, adiós.
Hasta el miércoles.
And the dreams that you dream of once in a lullaby. Oh, somewhere over the rainbow, bluebirds fly. You dream of dreams really do come true. Someday you wish upon a star, wake up where the clouds are far behind. Be where trouble melts like lemon drops, high above the chimney top, that's where.
Para la realización de este programa hemos contado con un subsidio otorgado por la Dirección General de Fortalecimiento de la Sociedad Civil, dependiente de la Subsecretaría de Promoción Social del Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Oh, why can't I? Well, I see trees of green and red roses too. I
watch them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world.
Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, transmite arinfo.com.ar. En internet, la primera radio argentina.